Florida, Estados Unidos de América.
Plataformas feministas reportan asesinato de otra mujer en Cuba. Sería el feminicidio número 46 en lo que va de año.
Alertan residentes de la provincia de Guantánamo sobre las condiciones higiénico-sanitarias para enfrentar el brote de dengue y COVID-19 que afecta a la provincia.
La Corte Penal Internacional autoriza al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El gobierno de Colombia condecora a los rescatistas de los niños perdidos 40 días en la selva.
Y Rusia retira cargos contra jefe del grupo Wagner y otros que participaron en el alzamiento armado.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, la emisión a esta hora con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 27 de junio de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora habitual, pero nos acompaña Patricia Martínez en el día de hoy. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Aliani Rodríguez fue presuntamente ultimada por su pareja en la noche del 25 de junio, el pasado domingo, en el reparto Fran País en la ciudad de Colón, en Matanzas. Su asesinato eleva a 46 el número de feminicidios verificados en Cuba en el primer semestre del presente año, según denuncian organizaciones independientes. A Rodríguez, de 25 años, le sobrevive una hija de 3. El presunto agresor, identificado como Adrián Barrios, se encuentra prófugo de la justicia, de acuerdo a la información publicada por Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba y del Partido Demócrata Cristiano.
Los observatorios independientes informaron recientemente que estaban intentando verificar una alerta de feminicidio en Santiago de Cuba y otra en Baire, una en Trinidad, en Santispíritus, y otra en Zulueta, en Villa Clara, y una nueva en Guanabacoa, en La Habana, que se sumaría al más reciente caso registrado en esa localidad, Nelvis Leiva, de 37 años y madre de una niña quien fue asesinada por su expareja el pasado 16 de junio.
Siguiendo con noticias de Cuba, el rapero Dayan Torres, conocido como El Masai, fue asesinado el fin de semana en la barriada de Alamar, en el municipio de Habana del Este, por un grupo de hombres que lo asaltaron presuntamente para robarle. Etian Arnau Lizaire, amigo de la víctima, dijo que el crimen ocurrió en la zona 25 de ese reparto. En un video en sus redes sociales, el también rapero exigió justicia para Dayan, a quien define como un gran ser humano. El rapero cubano Eliezer Márquez, el Funky, confirmó lo ocurrido a Radio Martí y dijo que El Masai era muy querido en el gremio del rap cubano.
Mira, Dayan Torres, más conocido como El Masai, era muy querido por el gremio de hip hop cubano. Todos los conocíamos. Un tipo con mucho carisma, sentido del humor, compartidor, humano más que todo, muy humilde. Y no era tan reconocido, entiende, como otro rapero, pero sí tenía talento, hacía sus cosas, aparte de ser hermano de uno de los fundadores del legendario grupo Explosión Suprema. Todos los que lo conocimos nos sentimos muy tristes, me imagino, como en el caso mío, porque no era una persona que merecía este tipo de muerte. Y aquí te das cuenta del grado y la ola de violencia acá en Cuba, que cada día crece más, ¿no? Entonces era una persona que siempre estaba ahí, muy consecuente cuando había una censura de algún evento de rap, como siempre sucede en Cuba. Demasiado triste esta noticia. Mis condolencias a la familia y qué triste todo esto lo que está sucediendo en Cuba.
Continuamos con más informaciones que tienen y nos llegan desde la isla. La presa política Lisandra Góngora Espinosa, de 37 años de edad y madre de 5 niños, que cumple la condena más alta entre todas las mujeres enjuiciadas por el 11J en una llamada telefónica con su esposo Ángel Delgado, realizada el lunes, expresó su solidaridad con la situación que enfrenta el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, y denuncia además los abusos que sufren las presas en ese penal El Colono en la Isla de la Juventud.
Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, miembro del Partido Republicano de Cuba. Hoy es 26 de julio del 2023. Hoy hago este audio para tocar los corazones de todos los cubanos dentro y fuera del país. Todos los cubanos que nos ha tocado sufrir durante 34 años la dictadura ilegal y corrupta, el derecho al teléfono que nuestro hermano Daniel Ferrer, representante de UMPACU, está muy mal de salud, porque no acepta que estemos presos, privados de nuestros seres queridos y de vivir nuestras vidas en libertad, para solo pensar que actuar diferente en contra de un desgobierno que solo destruye y aniquila a quienes no bailan al compás de su música fúnebre. Ustedes saben los incendios que tenemos que vivir los presos políticos y los presidentes de la dictadura en Cuba. No voy a hacer un discurso sobre esto, solo voy a ir al grano. Pero por manos a mí se empeore, nos plantemos en inanición voluntaria, todos los presos políticos y todos los que sienten amor por la causa, los ideales de la justicia, por la libertad y por los caídos y los que están por caer luchando con ideales diferentes contra la dictadura sanguinaria, cruel, corrupta, ilegal de la dinastía Castro. Una vez más, por todos mis hermanos de lucha, digo, abajo la dictadura Castro y libertad.
Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y fue juzgada por un tribunal militar de la región de Occidente.
En sus primeras 24 horas en huelga de hambre y sed, el opositor Guillermo Fariñas señaló a Radio Martí desde su vivienda en la ciudad de Santa Clara que aún no se le ha devuelto el equipaje que traía al regresar a la isla el pasado viernes y que además continúa con otras demandas que ha sumado a su protesta.
El equipaje no me lo han traído. Ellos me llamaron ayer por la tarde de la Aduana General de la República, está ahí en el Aeropuerto Internacional de Santa María de Santa Clara, que podía pasar. Yo le dije, no, yo no voy a pasar, porque las maletas tienen que revisarme delante de mí. Y la señora estaba por introducir cualquier cosa ahí para implicarme en cualquier delito. Ellos le convenga. Yo no voy a buscarla. Bueno, si usted no la viene a buscar dentro de 30 días, las maletas van a ser regresadas al aeropuerto de Miami. Es lo único que han hablado. Estamos aquí en huelga de hambre y sed, ya con alguito de señoría, todavía no nos hemos tomado la presión. Ellos lo hubiesen podido detener dándome los desvajes. Yo tengo una responsabilidad moral y humanitaria con todos los presos políticos, que son más de 1,000 ahora mismo en Cuba. Se nos están muriendo, se están enfermando. Es mi responsabilidad tratar de sacarlo. Creo que también es mi responsabilidad tratar de que no haya un derramamiento de sangre. Por eso yo considero que debe hacerse un cerco naval aéreo y deben sacar las bases de espionaje tanto de la República Popular China como de la Federación de Rusia. Y también es importante que el dinero que envía la Unión Europea para la República de Cuba, que está avasallada por una dictadura, están siendo tomados para la represión al pueblo de Cuba y es el pararlo.
Peñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, inició su huelga ya que al regresar a la isla procedente de Miami el viernes 23 de junio por el Aeropuerto Internacional de Santa Clara, según ha denunciado, su equipaje fue el único que no llegó a la zona de recogida, lo que consideró una maniobra de la seguridad del Estado. El líder opositor protestó en el lugar gritando abajo Fidel, por lo que ahora las autoridades cubanas lo acusan por el delito de desacato.
Y mientras en la isla se agudiza la situación epidemiológica, sobre todo en la provincia de Guantánamo, ante la desidia de las autoridades, Tomás Cardoso tiene esta información.
Residentes de la provincia de Guantánamo alertaron a Martí Noticias las precarias condiciones que sufren en sus comunidades y el abandono gubernamental para enfrentar la delicada situación epidemiológica en el territorio, ante un aumento de los casos de dengue y COVID-19. Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco señaló que aún no se resuelve allí la acumulación de aguas albañales.
El saneamiento de la ciudad es muy, pero muy malo, casi inexistente. Aquí lo principalmente que está afectando es esas afecciones respiratorias, dolores en el cuerpo, pero no hay pruebas, no están haciendo ni PCR, no hay medicina.
Victoria Martínez, que tiene a su hijo preso en el combinado sur de la ciudad de Guantánamo, explica que ahí las condiciones higiénico-sanitarias son precarias.
Sí, mira, yo estoy bastante preocupada. Yo tengo conocimiento de ese brote que hay de dengue. Cuando yo hablé con mi hijo, me había dicho también que él tuvo fiebre. Y me dijo que él tenía miedo porque ahí cuando sabían que tenían fiebre, lo que hacían era que lo aislaban en los pisos de abajo, donde no tenían visitas, no tenían ninguna atención. Inclusive quise pasar una vitamina C y no se la dejaron ni siquiera pasar.
En Caimanera, el también comunicador Jerry Curbelo describe la situación epidemiológica.
Hay muchas personas que están presentando dificultad y problemas con el dengue. La higiene acá en Caimanera es pésima. Muchas calles con suspensiones de agua albañales, no existe PCR, el déficit de medicamentos es grande.
Emilio Almaguer vive en Baracoa, es periodista independiente y nos contó.
Primeramente está la falta de maquinaria para que garantice la recogida de basura. La acumulación de basura da el aumento de roedores y de plagas, por supuesto. La falta de insumos en los hospitales. No hay para hacer reactivos, no hay para tirar una placa, que requiere una persona que llegue enferma para que le diagnostiquen.
Y desde la capital provincial, el activista Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Aquí en el 3 Sur, entre Martín y Máximo Gómez, hay un vertedero que eso está prácticamente casi en el centro del pueblo, que tiene más de 50 metros y no se hace absolutamente nada. Y no solamente en esa zona, hay varios puntos en la ciudad de Guantánamo donde la basura lleva semanas y semanas que no se recoge. Tú ves a las personas con serios catarros, no le hacen ni siquiera la prueba. Las personas muchas veces no se dirigen ni al hospital ni al policlínico porque prácticamente no hay medicamentos. No están fumigando y la realidad es porque no tienen recursos, no cuentan con los medios para poder enfrentar una crisis como la que están pasando en estos momentos desde el punto de vista sanitario, tanto con dengue como con COVID. Esto es un desastre.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recabará testimonios sobre la situación en Cuba. José Luis Ramos informa.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional tendrá la posibilidad de escuchar el testimonio de representantes de diversas denominaciones religiosas durante la audiencia programada para este miércoles en el Museo Cubano de la Diáspora, informó José Espino, rector del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad.
Por primera vez aquí en Miami, la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional va a tener unos testimonios sobre la realidad de la libertad religiosa en Cuba, no solamente en la iglesia católica, sino las iglesias protestantes y otros cultos.
Mientras los testigos presentan su visión general de la represión del gobierno cubano a la libertad religiosa y otros derechos, en la Ermita de la Caridad se celebrará una vigilia de oración y misa en solidaridad con todos los pueblos víctimas de intolerancia religiosa, dijo a Martín Noticias el padre Espino. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos está celebrando la Semana de la Libertad Religiosa, señaló.
Y lo hacemos alrededor del tema que escogió la Conferencia Episcopal Norteamericana, que es abraza el don divino de la libertad. La libertad religiosa, como toda libertad, es un don y hay que abrazarlo y ejercerlo.
La activista Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma cívica Cuba Decide, el doctor Teo Babún, presidente y director ejecutivo de la organización Ayuda Externa a las Américas, el pastor Alain Toledano, del Ministerio Apostólico Emmanuel, Jorge Luis García Pérez Antúnez, activista de derechos humanos, defensor de la religión yoruba, y el sacerdote Rolando Montes de Oca de la arquidiócesis de Camagüey, son algunos de los panelistas que darán sus testimonios. Según la Comisión, entidad independiente y bipartidista establecida por el gobierno federal de Estados Unidos.
Y esto de conocer y llega a los récords del Congreso, al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto es lo que promovió el año pasado el reporte de esta comisión, a señalar a Cuba como un lugar de particular interés en la violación de los derechos religiosos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Mientras más de 140 expresos políticos cubanos pidieron hoy a los líderes de la derecha en España que lideren la revisión de la política europea hacia Cuba si ganan las elecciones del próximo mes, el reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la carta, los exprisioneros políticos cubanos aseguran que el adelanto de las elecciones en España les llena de esperanzas, pues si Pedro Sánchez es derrotado en las urnas, no mantendrá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que España asumirá a partir del 1 de julio. En este sentido, como víctimas del régimen y defensores de los derechos humanos, piden a los líderes conservadores que encaucen la revisión de la política de la Unión Europea hacia la dictadura castrista. La misiva dirigida a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y a Santiago Abascal, líder de Vox, está firmada por miembros del Grupo de los 75 y del llamado Presidio Político Histórico, residentes en Cuba y en otros países. Los exprisioneros recuerdan que actualmente hay más de 1.200 presos políticos en la isla, mientras La Habana ha profundizado sus lazos económicos, políticos y militares con Putin y ha enviado tropas cubanas a entrenarse en Bielorrusia. Según los firmantes, un gobierno democrático español no puede ignorar el sufrimiento del pueblo cubano ni financiar a una dictadura. Además, exigen una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Por último, los exprisioneros políticos piden a los líderes de la derecha española un compromiso con los valores, cultura e historia que unen a las dos naciones. Asimismo, esperan que desde el Palacio de la Moncloa se lleven a cabo políticas que apoyen la causa de la libertad y la democracia en Cuba. Las elecciones españolas se celebrarán el próximo 23 de julio. Las encuestas predicen una victoria del conservador Partido Popular, que necesitaría a la extrema derecha de Vox para formar gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
A esta hora vamos a invitarles a nuestra sección de deportes. Más adelante estará con nosotros Pepe Lacayo y estará hablando sobre el jardinero cubano Andy Ibáñez, jonronea con dos en base para darle a Detroit el triunfo sobre Texas. Shohei Ohtani revienta su número 26 de la temporada y los angelinos derrotan a los Medias Blancas. Además, la selección cubana de fútbol juega a las 8:30 de la noche contra Guatemala en la Copa Oro de la CONCACAF. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:16 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Medios estadounidenses difunden un audio en el que el ex presidente Donald Trump parece reconocer que posee informes clasificados con información delicada sobre Irán. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El expresidente Donald Trump vuelve a verse rodeado de la polémica y continúa protagonizando titulares. En esta ocasión, el protagonista de la noticia es un audio de apenas 2 minutos en el que puede escucharse al exmandatario discutir sobre documentos secretos de su administración que recogen un plan para atacar a Irán luego de dejar la Casa Blanca en 2021. Los fiscales federales citaron partes de la conversación en una acusación formal el mes pasado cuando presentaron los cargos que señalaban que el exdignatario retuvo ilegalmente documentos clasificados del gobierno y además luego conspiró para obstruir una investigación federal. Sin embargo, la grabación no se había hecho pública hasta ahora, cuando un puñado de medios estadounidenses la han sacado a la luz, entre los que se incluye la cadena de noticias CNN y el veterano periódico The Washington Post. Lo cierto es que estos 2 minutos representan una prueba ineludible en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, en el que Trump está acusado de 37 cargos, de los cuales se declaró inocente, asegurando que como presidente había desclasificado todos los informes. Aparentemente, la grabación indica que el expresidente era consciente de que retuvo material clasificado tras dejar la Casa Blanca. Sus comentarios parecen indicar que le gustaría compartir la información, que sería en su favor, pero a su vez reconoce ser consciente de que tras dejar la presidencia ya no puede desclasificar registros. Previo a su mandato, sin embargo, Donald Trump opinaba lo contrario y defendía la importancia de conservar la seguridad nacional.
En mi administración, voy a hacer cumplir todas las leyes referentes a la protección de información clasificada. Nadie estará por encima de la ley.
En tanto, y tras la filtración de este audio, Donald Trump se retrató como víctima de espionaje y a través de su red social ha indicado que el Departamento de Justicia debería estar mirando al presidente Biden y a todos los crímenes que asegura ha perpetrado. Además, afirma ser objeto de una caza de brujas y otro caso de interferencia electoral, mientras publica resultados de las últimas encuestas que lo señalan como favorito en las primarias republicanas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden conversó hoy con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como parte de su coordinación con los aliados tras los recientes acontecimientos en Rusia. Biden y Meloni reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania ante la invasión de Rusia y coordinaron preparativos para la próxima cumbre de la OTAN. El presidente Biden también invitó a la primera ministra Meloni a visitar la Casa Blanca en el mes de julio. Continuamos a las 12:20 con informaciones de América Latina. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, el CPI, autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos. En el año 2021, la Fiscalía del CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorándum de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. A finales del año pasado, la Fiscalía del CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro, que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
Y precisamente en Venezuela, la Comisión Nacional anunció que fueron admitidas las 14 postulaciones de candidatos a la elección primaria, mientras el régimen de Nicolás Maduro ya ataca a quienes se medirán en los comicios del próximo 22 de octubre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el reporte.
El diputado de la Asamblea Nacional chavista, aliado del régimen, José Brito, exigió este lunes a la Contraloría que se pronuncie sobre el estatus de los candidatos a la elección primaria de la oposición, prevista para el 22 de octubre, alegando que algunos de ellos están inhabilitados para postularse a cargos públicos.
He venido aquí a solicitar información del estatus de la señora María Corina Machado, si está habilitada o no para participar en un proceso electoral. Si está inhabilitada, ella y otros tienen que ser responsables ante el país.
Este lunes, la Comisión Nacional de Primaria informó a través de un comunicado que fueron admitidas las postulaciones de los 14 venezolanos que se inscribieron. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que María Corina Machado, favorita en los sondeos de opinión, es la gran figura a vencer, por lo que las acciones tanto del régimen como de algunos opositores es dinamitar su candidatura. Cree que la acción de Brito está impulsada por el régimen de Maduro, cuya única intención es inhabilitarla para que no sea quien se mida contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.
No usan figuras provenientes del chavismo puro, sino que se utilizan de estos personajes que son la oposición forzada con la finalidad de inhabilitar a María Corina Machado.
El experto electoral Eugenio Martínez explicó a Martín Noticias: todos los candidatos opositores estarán inhabilitados hasta que se diga lo contrario. En el caso de María Corina Machado no hay claridad sobre su situación, ni la de los otros dos candidatos, Enrique Capriles y Freddy Superlano, a pesar de que en el sitio web del Consejo Nacional Electoral no figura para ellos ningún impedimento para postularse a cualquier cargo público por elección.
Todos los candidatos opositores están inhabilitados hasta que taxativamente el gobierno venezolano diga lo contrario, y esto lleva a que la oposición tenga que tener acuerdos que permitan construir alianzas y consensos a medida que vayan siendo inhabilitados los candidatos o las candidatas que se vayan presentando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En la vecina Colombia, el gobierno otorgó el lunes una de las máximas condecoraciones del país a los militares, indígenas y funcionarios que participaron en la exitosa operación para rescatar a 4 niños que deambularon por la selva durante 40 días. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Héroes condecorados en Colombia.
El gobierno del presidente Gustavo Petro otorgó el lunes medallas de la Orden de Boyacá, la segunda distinción más importante para los militares y la primera para civiles, a soldados, indígenas y funcionarios que participaron en la operación para rescatar a 4 niños que deambularon por la selva durante 40 días.
Esas comunidades indígenas enseñaron tanto a esos niños y niñas que sabían defenderse 40 días en una selva. Difícil para cualquier ser humano.
Los niños viajaban en una avioneta que se estrelló el 1 de mayo en una zona remota del departamento de Caquetá, en la Amazonía colombiana. En el accidente murieron la madre de los menores y otros 2 adultos, pero los 4 hermanos, con edades de 1 a 13 años, sobrevivieron gracias al conocimiento ancestral que poseen de la selva y la naturaleza. Entre los condecorados también estuvo la madre de Wilson, un pastor belga del ejército que al parecer tuvo contacto con los niños y luego se perdió en la selva. Mientras los menores se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Militar de Bogotá, el gobierno ya prepara un documental sobre la hazaña.
Tras el asesinato de más de 20 personas durante el pasado fin de semana en Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció un toque de queda por 15 días en la zona norte de esa nación. Oscar Ortiz tiene los detalles.
El sector de Choloma, ubicado en la zona norte de Honduras, estará bajo un estado de excepción entre las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana durante los próximos 15 días. La medida fue adoptada a raíz de diferentes hechos violentos que cobraron la vida de más de 20 personas en Choloma y San Pedro Sula el pasado fin de semana. Esta medida en Choloma es simultánea al estado de excepción vigente a lo largo del territorio nacional hondureño, renovado en 3 ocasiones desde diciembre de 2022. La presidenta Castro ofreció una recompensa equivalente a $32,000 a quien identifique a los responsables de una masacre que dejó 11 personas muertas en un billar de Choloma. El sociólogo Eugenio Sosa advierte sobre el impacto que estas noticias podrían tener en la población hondureña.
Que son masacres, que son asesinatos de alto impacto también, que muchas veces están en la impunidad. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto es que esto dispara la percepción de la ciudadanía.
Las fuerzas de seguridad iniciaron la operación Candado, integrada por policías y militares, con la meta de revertir la ola de violencia y criminalidad a nivel nacional. Además, se anunció que se buscará tipificar como terroristas a miembros de maras y pandillas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
12:26 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. Las autoridades de Rusia dijeron este martes que cerraron una investigación criminal sobre la rebelión armada encabezada por el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin, sin cargos contra él ni contra ninguno de los otros participantes. El Servicio Federal de Seguridad explicó que su investigación encontró que los involucrados en el motín detuvieron las actividades dirigidas a cometer el crimen.
Durante el fin de semana, el Kremlin se comprometió a no procesar a Prigozhin y sus combatientes después de que se detuvo la revuelta el sábado, a pesar de que el presidente Vladimir Putin los había calificado de traidores. El cargo por realizar un motín armado conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. El hecho de que Prigozhin escape al enjuiciamiento contrasta marcadamente con la forma en que el Kremlin ha estado tratando a quienes organizan protestas contra el gobierno. Muchas figuras de la oposición en Rusia han recibido largas penas de prisión y están cumpliendo condena en colonias penales conocidas por sus duras condiciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, resalta el avance en todas direcciones del ejército ucraniano. Europa Press tiene este reportaje.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha celebrado el avance en todas direcciones del ejército ucraniano en el marco de su ofensiva para recuperar los territorios perdidos contra Rusia. Este mensaje llega cuando la guerra en Ucrania cumple 489 días desde el comienzo de la invasión, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado nuevos avances en el este y en el sur del país, al tiempo que dirigentes ucranianos han pedido a sus socios que aceleren el envío de armas para aprovechar las tensiones provocadas por la rebelión del grupo Wagner en las estructuras de poder rusas. Más concretamente, el ministro de Defensa de Reino Unido ha afirmado que Ucrania ya ha recuperado 300 kilómetros cuadrados en la ofensiva de verano, lo que supone más territorio del que Rusia capturó en sus ofensivas de invierno. Unas declaraciones que llegan después de que el presidente ruso Vladimir Putin se haya dirigido a la nación por primera vez tras el intento de rebelión contra la cúpula militar y política rusa llevado a cabo por el grupo Wagner, en un breve discurso televisivo en el que ha ofrecido a los soldados de la milicia paramilitar unirse al ejército ruso o marcharse a Bielorrusia.
Y mientras un cardenal italiano encargado por el Papa Francisco de tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania visitará Moscú esta semana después de un viaje a Kiev, informó el Vaticano. El cardenal Mateo Zuppi Cardinal estará en la capital de Rusia el miércoles y jueves, dijo el comunicado. El propósito de la iniciativa es alentar gestos humanitarios que puedan contribuir a facilitar una solución a la situación trágica actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa, explicó el documento. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.